Joel Bocha, que es un libro autobiográfico, y él mismo también fue declarado de interés para la comunicación social y deportiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esta presentación, además de Bochini, estuvieron Bertoni, uh-huh, otro campeón del mundo,
sí,
Eduardo Sacheri,
sí, gente relacionada con Independiente.
Sí. Y me parece, o quizás, no estoy segura, que estuvo alguien.
Sí, hay alguien más que estuvo ahí y que vamos a tener el honor de entrevistarlo. Es el señor Claudio Gómez, periodista, editor de deportes en perfil.com. Claudio, buenas noches. Hernán Jiménez te saluda de este lado. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo les va?
Bien.
Así es, estuve como público, no es que estuve...
No haciendo tarea, labor periodística, eso quiero
entre
decir.
Entre los expositores, exactamente. fui porque estaba el Bocha, en definitiva.
Había que ir.
Es el día del futbolista y que mejor que estar al lado del Bocha, decirle feliz día, sacarse una foto y charlar dos minutos. Digo, es lo que debería hacer todo el mundo el día del futbolista.
Tal cual. Claudio, te pregunto para arrancar esta charla con vos, si tenemos que definir de alguna manera a Bochini, ¿qué representa para vos?
Desde lo personal, en realidad, a ver, con el Bocha yo no puedo ser racional, sí, ¿no? Yo puedo ser racional con Messi, con Iniesta, con, no sé, Riquelme, con Gallardo, y ver buenas, malas, tratar de ser objetivo, equilibrado, medido. Con el Bocha no, con el Bocha iluminó mi adolescencia, mi juventud de fútbol. Entonces, el Bocha para mí es lo más grande del fútbol nacional, como ese famoso cantito que le cantábamos en la doble visera, ¿no?
Sí.
A mí dámelo siempre al Bocha. Yo qué sé, si yo piso con vos y tengo que elegirlo, elijo al Bocha para jugar al partido. Y por más que...
Sí, ¿alguna vez fuiste racional o intentaste serlo con él? ¿O directamente ni lo intentaste?
No, es que no puedo. Yo me paro adelante del Bocha y me pongo nervioso y tonto, como cuando estás con la chica que te gusta.
Qué hermoso, ¿no? Ejemplo.
Viste que tartamudeás, viste, te pones nervioso. Bueno, ya que vino el Bocha me pasó eso, y eso que lo vi, por suerte, muchas veces. Tuve la dicha de hacerle notas, yo qué sé, compartir asado, pero siempre estoy como retraído, ¿no? Estoy ante el póster, ¿viste? Al tipo que me hizo feliz, y que quiero que esa felicidad no se acabe nunca, ni quiero tampoco hasta decepcionarme. Muchas veces ocurre que cuando uno conoce personalmente a su ídolo, se decepciona, ¿no?
Tal cual.
Porque uno lo idealiza, por eso es el ídolo, por eso es el póster. Yo, por suerte, con el Bocha nunca me decepcioné, ¿no? Pero hasta en algún punto siempre tuve ese temor también, ¿no? Capaz que te encontrás con un tipo que es un bicho, mal tipo, muy agreta, entonces, se te cae el ídolo. Con el Bocha nunca me pasó. Y lo que ocurrió hoy fue, en el homenaje este que ustedes estaban hablando en la legislatura,
sí,
fue, bueno, muchísima gente,
sí,
el salón muy grande, hermoso, el salón divino, lleno. Terminó el acto, pasó una hora y el Bocha no se podía ir. Y hace 30 años que no juega al fútbol, 28 años hace que no juega la pelota.
Sí.
Realmente estuvo una hora, firmó autógrafos, firmó libros, se sacó fotos, selfie, todo el mundo lo rodeaba, no podía caminar. Era un Rolling Stone, el Bocha, un tipo que no tiene un pelo en la cabeza y hace 30 años juega la pelota y sigue siendo una estrella. Es maravilloso que ocurra eso.
Claudio, ¿sentís que la misma emoción que sintió hoy el Bocha, la sentiste, quiero decir, vos, cuando presentaste tu libro El Partido Rojo ante las figuras que estuvieron en la presentación?
Ah, sí, ese día fue tremendo, porque además fue el 25 de enero del año pasado,
sí,
que el libro estaba todavía tibio, recién había salido, que fue cuando se cumplieron los 40 años de la famosa final Independiente de Talleres. ¿Cómo?
La hazaña.
La mayor hazaña en la historia del fútbol mundial, te diría. Mirá. Y se cumplían justo ese día, el 25 de enero, y bueno, organizamos ahí la presentación en la sede. Y bueno, vino el Bocha, por supuesto, estuvo Holland, y eran 7 o 8 jugadores que participaron de esa final. Y ese día el Bocha cumplía años, porque el Bocha hace todo bien. Digo, hasta su gol más emblemático, que fue este gol a Talleres con 8 jugadores, ¿no?, que concretó la hazaña, le hizo el día de su cumpleaños.
Qué increíble, 20, ¿no?
20, 24 en ese momento. Pero te digo que hace todo bien. Y claro, yo tenía, viste, el día de su cumpleaños, yo dudaba, ¿ves? Por supuesto, estaba invitado. Pero dije, es raro que vaya a la sede a presentar un libro, por más que, a ver, yo cuento la historia de ese equipo campeón, pero bueno, la gran figura era él, por supuesto, ¿no? El tipo que hizo el gol. Yo dudaba, dije, no creo que venga el Bocha, ¿viste? Cumpleaños, era con la familia, yo qué sé, los planes que tendrá. Y el loco vino y estuvo ahí en la mesa y yo estaba... En un momento yo estoy sentado, miro para un lado, está Holland, para el otro lado está el Bocha, y me preguntaba qué estoy haciendo acá, ¿no? Y además, bueno, a pesar de que era 25 de enero, pleno verano, la sede, al palo de gente, desbordaba de gente. Bueno, eso también lo genera el Bocha, ¿no? Porque ahí donde está él, ahí no hay paz, porque moviliza mucho a la gente, es un capo el Bocha. Y además él, si tiene que estar 2 horas sentado firmando autógrafo, él no tiene ningún problema, está 2 horas sentado firmando.
Qué lindo ese de verse a su público, ¿no?
Sí, tal cual. Nunca, a ver, no es un tipo que anda por la vida sonriendo, porque él tiene siempre un gesto medio serio, pero tampoco es que pone cara de culo si alguien le pide una foto, un autógrafo, no, está siempre bien dispuesto, es un fenómeno el Bocha, un fenómeno.
Creo que alguna vez, cuando le preguntaron, mencionó este gol como el gol más importante de su carrera futbolística, más que por ahí el de la Intercontinental, el gol a Talleres.
Sí, en realidad, digo, en el libro yo transcribo, yo por supuesto lo entrevisté a él, y transcribo una suerte de contrapunto que yo tuve, que debe ser la única vez en la vida que no estuve, que no coincidí absolutamente con él, porque él me decía, claro, que él tuvo muchos goles emblemáticos, porque además el Bocha no era un jugador que hacía goles todo el tiempo, él jugaba de 10, no de 9, era un 10 goleador, pero hacía goles cuando en finales, partidos importantes, cuando Independiente necesitaba, él iba y los hacía, ¿no?
Sí.
Y él me decía, no, tengo varios goles importantes, bla, 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 y yo le discutía, le porfiaba que el más importante había sido el que le había hecho a Talleres por la circunstancia, plena dictadura, Córdoba, el árbitro en contra, claro. Le da un penal dudoso a Talleres, un gol con la mano a Talleres, echa 3 jugadores independientes. Digo, no había posibilidad de que haya circunstancias más adversas. Y en medio de ese contexto, va el Bocha y te hace un gol con 3 jugadores menos. Y él me decía, sí, pero el que le hice a Juventus en Roma, un año después le hizo 2 a River en otra final del torneo nacional... uno que le hizo a Peñarol por la Copa Libertadores, y él me nombraba y yo le discutía, cosa que desubicaba en mi parte, yo discutiendo al Bocha cuál había sido su gol más importante, un delirio total, pero al final, digo, no sé si lo convencí o no, yo sí estoy convencido de que fue, a pesar de que, bueno, en realidad Talleres, al lado de Juventus, era un rival más débil, pero el contexto en el que se dio esa final con Talleres, con los milicos queriendo que saliera campeón Talleres, y el Bocha, sin siquiera enterarse, sin tener la más mínima intención y voluntad, le frustró un plan a Luciano Benjamín Menéndez, que era uno de los peores milicos que tuvimos acá durante la dictadura.
Claro, y en el contexto de ese partido, bueno, que contás en el libro, ¿cómo fue para vos o qué sentís cada vez que, no sé, lees en una bandera justamente la frase de Pastoriza, vayan, jueguen y sean hombres, ¿no? ¿Cómo ese aliento revirtió una situación de jugadores que ya estaban con la cabeza baja queriendo seguir de la cancha?
Sí, inclusive el Bocha se quería ir. Un solo jugador, que me lo contó a mí y después el resto de sus compañeros coincidieron, que era el Beto Outes, que era el 9 de ese equipo, que era el único que se quería quedar. Porque el Beto Outes no hacía mucho que estaba jugando en Independiente, no había todavía ganado ningún torneo. Entonces, nada, le quería pelear porque quería ganar un título. Pero el resto de los jugadores se querían ir. Decían, Pato, nos están afanando, esto es pero un robo descarado. Vamos, no perdamos el tiempo. Y el Pato, nada, lo fue convenciendo de a uno y de ahí surge esa emblemática frase, vayan, sean hombres, jueguen y ganen. que en definitiva tiene que ver con esa frase que en realidad no uno, anda, vaya uno a saber si la dijo o no la dijo, pero bueno, queda
la historia.
Exactamente, como cuando Maradona, dicen que le dijo a Bochini en el Mundial 86, pase maestro, lo estábamos esperando, que vos le preguntás al Bochi, el Bochi dice, yo no me acuerdo que me lo haya dicho, ¿no? Pero bueno, Maradona dice que sí, que él se lo dijo, ¿no? Pero bueno, está bueno creer también que Maradona dijo eso, y está bueno también creer que el Pato Pastoriza dijo eso, los convenció, Independiente empató el partido y salió campeón.
Estamos hablando con Claudio Gómez, periodista, autor de los libros Maten al Rugbyer, que también ahora vamos a tocar, vamos a preguntarte algo de eso, y el Partido Rojo que estabas hablando con Flor recién. Claudio, sí. Te quiero preguntar, pero directamente con una fecha. 5 de mayo de 1991. ¿Qué te vino a la cabeza?
Lágrima. Ervin, que es el anticristo, el tipo que...
¿Qué definición?
Sí, claro, fue el tipo que sacó a Bochini de las canchas. Y fue contra Estudiantes, no casualidad, el último partido Independiente, de Bochini, perdón, contra Estudiantes, y un jugador de Estudiantes lo lesiona y lo saca de las canchas, ¿no? Sí. Con Estudiantes siempre hubo ahí un duelo de estilo futbolístico y hasta ideológico.
Sí.
Y fue la doble visera, fue este salvaje, este criminal que lo lesiona al Bocha, el Bocha ya grande, venía de una lesión, y a partir de la lesión de Ervin, él estaba apenas recuperado, a partir de la lesión de Ervin es que decide no jugar más. Hace poquito se cumplió un aniversario.
Sí.
Yo no estaba en la cancha ese día, no sé por qué, no recuerdo por qué, en esa época iba, la verdad que bastante, pero fue, sí, y es muy triste también que la última imagen del Bocha sea saliendo en camilla de la cancha.
Sí, o sea, ya no, era triste de por sí saber que se estaba por retirar, pero la manera quizás fue...
Tal cual. Su último instante como jugador profesional fue saliendo de la cancha en camilla.
Sí.
Y además hay una imagen, hay un video del momento de la infracción. Hay una imagen también que es inédita, que el Bocha revolcándose en el piso de dolor. Te desafío a que busques en YouTube, nunca vas a encontrar imágenes del Bocha revolcándose en el piso, porque él hasta tenía la cualidad de que ni siquiera le podían pegar. Era hasta muy difícil pegarle patadas al Bocha. De hecho, un día él me confesó, dice, sí, yo medio ya empecé a decidir mi retiro cuando me di cuenta que me podían pegar, ¿no? Porque antes hasta tenía la habilidad de evitar las patadas, ¿no? Los jugadores no solo no le podían sacar la pelota a los rivales, sino que no le podían pegar. Hasta ahí llegaba la genialidad del Bocha. Fue, sí, un día realmente muy muy triste. Y en diciembre de ese año, 6-7 meses después, fue el partido homenaje. También ahí sí, por supuesto, recuerdo que estuve y fue nada, súper emocionante, ¿no? Esos típicos partidos homenaje con ex compañeros, ex jugadores y demás. La última del Bocha en la doble visera.
Buenas noches, Claudio. Pablo Carranza te habla.
Hola, Pablo, ¿cómo te va?
Todo bien. Yo te quería preguntar: tenés un aprecio enorme por Bochini. ¿Crees que tendría que haber sido parte...? ¿Cómo?
Amor, no aprecio.
Amor, entonces. ¿Crees que tendría que haber sido parte del plantel de Argentina en el Mundial del 78? Porque compañeros de él, como La Rosa, Pagnanini, formaron parte de ese plantel. ¿Crees que él tendría que haber sido parte?
Galván, sí. Para mí tendría que haber sido parte de Rusia 2018, si fuera por mí.
Mirá, pero... qué enamorado que estás de Bochini, increíble,
Pero sí, claro, porque estaba tan en el 78 y en el 82, estaba en su mejor momento. De hecho, bueno, el Mundial 78 se jugó a 5 meses después de esta final que yo relaté en el libro, la final con Talleres. Estaba en un momento futbolístico muy alto el Bocha. Pero, bueno, pasaron cosas, ¿no? Diría un presidente. En ese momento, al principio, había muchísimos números 10. Y hasta Maradona quedó afuera, ¿bien? Y en lugar de ellos quedó, bueno, Valencia, que era el 10 de Talleres, que era también un jugador extraordinario, ¿no? A la altura de Bochini, y después el tiempo medio los puso a su lugar, pero en ese momento venía jugando muy bien. Estaba Villa, estaba, bueno, Kempes podía ser de 10, y estaba el Beto Alonso, que, digo, esto por supuesto no hay ninguna confirmación, ni ninguna prueba, pero la versión que tiene muchísima fuerza es que Alonso lo puso Lacoste, que en ese momento era el marino, el milico, que era el capo de LEAM, que fue el organismo que organizó el Mundial. Era Lacoste era fanático de River, y según dicen fue el que le dijo, le impuso al flaco Menotti, Alonso tiene que estar. Entonces, bueno, nada, con Alonso y el resto de los jugadores quedaron Bochini y Maradona afuera. Y lo que pasó en el 82, al año al Mundial siguiente, era que en definitiva lo que hizo el flaco Menotti fue el mismo equipo del 78 más Maradona, porque ya digo, Maradona era imposible dejarlo afuera. Y vos ves el equipo del 82, prácticamente es el mismo del 78, el equipo campeón más el Diego. Y Bochini tampoco tuvo cabida. Lo que pasa que, bueno, el Bocha, digo, la rompió, fue extraordinario, pero en una época donde había muchísimos números 10 extraordinarios.
De hecho, él en algún momento dijo que si hubiera jugado para otra selección de otro país, hubiera tenido más de un Mundial.
Sí, pero no, que no te quepa ninguna duda, ninguna duda. Y después, bueno, la aparición de Maradona, el Bocha debuta en el 72, 4 años después debuta Maradona en Argentina, ¿no? Imagínate, la irrupción de Maradona eclipsó, opacó a todos los jugadores que venían jugando hasta ese momento, ¿no? Estamos hablando de Maradona. Sí. Y dejó en un segundo escalón al resto. Pero eran años en que todos los equipos tenían un gran número 10. Un número 10 que jugaba bárbaro. Y bueno, es que, a ver, cuando se retiró Riquelme era prácticamente el último 10.
Sí, sí.
Y cuando ahora enganchás un 10 que más o menos juega y que tiene la cancha en la cabeza y que te pone un pase filtrado para el 9, son contados. Bueno, en la década del 70 y 80 todos los equipos tenían un jugador así. Uh-huh. Entonces, bueno, se hacía también más difícil, ¿no? Esta cosa de competir a ver quién va a la selección.
Tal cual. Hablando de Maradona, nuestro programa se llama Hijos del Diego, ¿no? Porque nos consideramos contemporáneos a él por lo que ha marcado, porque fue una leyenda dentro del fútbol, ¿no? Y Maradona en algún momento ha dicho que lo tenía como ídolo a Bochini. Y quiero invitarte a compartir, tanto con vos, con los oyentes de nuestro programa, unas declaraciones de Maradona sobre Bochini. Si querés, lo podemos escuchar.
Hola, por favor. Maestro de los maestros. Usted... me hace feliz cada vez que me habla, y más en el día de mi cumpleaños y lejos de mi país. Yo aprendí con usted a sentarlos de culo, pero yo tocando la pelota, usted amagando. Yo le agradezco muchísimo su saludo y le voy a respetar y voy a decir en todo el mundo que mi ídolo se llama Ricardo Bochini. Después viene el Beto Alonso, sí, después viene el Beto Alonso, después, primero usted me enseñó a querer la pelota. No importa el equipo, no importa la camiseta. Usted me enseñó a buscar la pelota. Y eso, los que entendemos, los que estamos en un nivel superior, nos entendemos. Un beso grande. Y ojalá que le esté pasando muy bien, maestro. Y si no, chífleme, ¿eh? No se deje manosear por nadie. Usted fue muy grande para la pelota, como para que estúpidos quieran aprovecharse.
Qué lindo. El dios del fútbol le habló a su propio dios, ¿no?
Extraordinario, es maravilloso ese audio, que es un audio WhatsApp que el Diego le mandó al Bocha para un 30 de octubre.
Sí.
El Diego lo trata a usted en principio, ¿no? Es maravilloso. Y después la frase que dice, a pesar del estado en el que estaba Diego, con los Cadillacs sonando de fondo, en medio de una fiesta, por supuesto, usted me enseñó a sentarlos de culo, usted me enseñó a querer la pelota, es extraordinario. Y el final es un auténtico Maradona. No se deje forrear, chifleme, le dice.
Tal cual.
Yo digo, si la estás pasando mal, avísame y yo te tiro un centro. Es muy Maradona eso. Es muy Maradona. El Maradona que te ama o te odia, ¿no? El Maradona que como amigo es incondicional y como enemigo te liquida. Bien, pero cuando es tu amigo, llamalo y va a estar al lado tuyo. Es extraordinario ese audio, es realmente muy emocionante, ¿no? Es maravilloso.
Tal cual. Y elegimos este audio porque, bueno, por todo el contenido que tenía, emotivo también, y agradeciéndote a vos por la entrevista, me gustaría que le cuentes a los oyentes o des alguna última definición de la relación por ahí entre Maradona y Bochini en cancha, ¿no? Que se dio unos minutos solamente en el Mundial 86, pero bueno, tuvieron el privilegio de poder jugar juntos y Maradona ha declarado de que lo primero que quiso hacer con él es tirar una pared.
Sí, de hecho, si vos ves esos 6-7 minutos que el Bocha estuvo en la cancha, Maradona creo que toca cuatro pelotas y las cuatro pelotas lo busca Bochini. Estaba claro que Maradona lo que quería en ese momento era sacarse la gana de tirar paredes con el Bocha. Es muy evidente. Lo buscas en YouTube, aparece, es muy sencillo de encontrarlo. Y lo busca todo el tiempo. Maradona es que un tipo que durante toda su vida tuvo la suerte y la dicha de darse los gustos. Esa noche esa tarde allá en México, creo que se dio el gusto de compartir un campo de juego con el Bocha y tirar paredes con él, ¿no?
Tal cual.
Fue otra de las otro de los tantos momentos o episodios en que el Diego no se quedó con las ganas de algo, ¿no? Uh-huh. Es un tipo que no suele quedarse con ganas, el Diego quiere hacer algo y lo hace. Bueno, en ese momento también, él quería jugar con el Bocha y jugó con el Bocha.
Y está muy muy bueno que haya podido cumplir su sueño, ¿no? De poder tirar un par de paredes o quizás haberlo intentado, quiero decir, con su máximo ídolo en cancha. Y te agradezco, o te agradecemos en realidad, por esta emotiva entrevista, porque estuvo bueno también hablar de un grande del fútbol argentino como lo es Ricardo Bochini. Así que, Claudio, muchísimas gracias por la atención, por los minutos brindados y, bueno, el mayor de los éxitos para vos.
Bueno, gracias a ustedes, chicos, porque en realidad el que tengo que agradecer soy yo, porque para mí hablar de Bochini es lo más, y que me permitan hacerlo es absolutamente un placer, ¿no? Uh-huh. Y me quedo con este audio del Diego como un regalo de ustedes hacia mí.
Muchísimas gracias, Claudio, te mando un abrazo grande.
Abrazo grande, suerte.
Adiós, hasta luego. Así pasaba Claudio Gómez.